sitio en realidad es la gloria de Dios.
Among rabbinicus.
Y entre las escuelas rabínicas.
Now most difficult thing to explain in the Old Testament.
Una de las cosas más difíciles de explicar en el Antiguo Testamento.
Is the glory of God.
Es la gloria de Dios.
Now for that reason.
Y por esa razón.
Holy Jews, Holy Spirit used the whole book of Ezekiel to explain.
El Espíritu Santo usa todo el libro de Ezequiel para explicar la gloria de Dios.
And then you see how Ezekiel saw
y ahí vemos cómo Ezequiel tuvo esa visión.
And something coming from the north.
Algo que vino del norte.
When you took a closer look,
y al mirar con más cuidado,
then you find the living creatures.
Él vio seres vivientes.
Then another close look.
Y miró con más cuidado.
You find the wheels beside the creature.
Y encontró ruedas que giraban al lado de los.
Había
cuatro querubines.
You have the four wheels.
Y había cuatro ruedas.
Then above the four creatures.
Y por arriba de los cuatro criaturas.
A very very close look.
Al mirar con mucho cuidado.
You find the firmament.
Encontramos el firmamento.
That means heaven.
La expansión significa el cielo.
Think about it.
Piensa sobre.
This is heaven on earth.
Esto es el cielo sobre la tierra.
This is heaven in heaven.
No es el cielo en el cielo.
So you have the wheel here.
Porque hay una rueda aquí.
The wheel already touched the ground.
Y esa rueda toca la tierra.
So this is heaven on earth.
O sea, es el cielo sobre la tierra.
There above the heaven.
Y arriba del cielo.
The throne of God.
Encontramos el trono de Dios.
And someone like man who sat there.
Y alguien con semejanza de hombre sentado allí.
Now my brothers.
Ahora hermanos.
You will find glory and brightness.
Veremos gloria y resplandor.
It's just like rainbow.
Es como si fuera un arcoíris.
What is rainbow?
¿Qué es el arcoíris?
Light. God is light.
Es luz. Dios es luz.
No one can see the light today.
Nadie puede ver la luz hoy.
But when you see a rainbow,
pero al ver un arcoíris,
it means somehow God transformed invisible light to visible.
Es como si Dios tornara la luz invisible en luz visible.
Some part is green, some part is red. That's why you have rainbow.
Parte verde, parte roja. Por eso tenemos el arcoíris.
God is light.
Dios es luz.
But brothers and sisters, now through, but then no one can see God himself.
Nadie puede verlo a Dios.
But thank God.
Gracias a Dios.
Through the only begotten Son in the bosom of the Father.
Por intermedio del Hijo unigénito que está en el seno del Padre.
We are able to see God.
Somos capaces de ver.
But all you see is not the light itself.
Pero lo que vemos no es la propia luz.
All you see is rainbow.
Lo que vemos es una colina.
Rainbow means a rain, rain has over.
El arcoíris va a recordar que hubo una tormenta.
No, those light shine on the raindrops.
Y cuando la luz entonces brilla sobre el arcoíris,
which represents suffering,
que representa sufrimiento,
tribulation,
tribulación,
then why don't we rest with a beautiful, beautiful light of rainbow?
Finalmente podemos contemplar un maravilloso arcoíris.
Every time when you see rainbow.
Siempre que se vea un arcoíris,
you know the storm is over.
Sabemos que la tempestad ya pasó.
Our Lord said, it is finished.
El Señor dijo, está consumado.
Because he had died for us on the cross.
Él murió por nosotros en la cruz.
There was a thunderstorm on the Golgotha.
Hubo una tempestad en Golgotha. Pero gracias a Dios.
Because he died for us on the cross.
Por eso él había muerto por nosotros en la cruz.
Now we can see God through his only begotten Son.
Ahora podemos ver a Dios por intermedio de su Hijo unigénito.
From the cross. You see the rainbow.
Y de la cruz vemos el arcoíris.
So you see, brothers.
Entonces vemos, hermanos.
So now you can see very clearly.
Ahora podemos ver con claridad.
And that's the vision of the vision of Ezekiel.
Esa es la visión de Ezequiel.
Now how Ezekiel explained that? No explanation.
Pero ¿cómo Ezequiel explicó? No lo explicó.
Of course.
Claro.
Later in chapter 10.
Después en el capítulo 10.
When Ezekiel was brought to the temple.
Cuando Ezequiel fue transportado al templo de Dios.
Then he discovered that glory again.
Es nuevamente Dios la misma gloria.
That glory came out from holy to holy.
Es la gloria que salía del santísimo lugar.
Now we look at the living creature.
Ahora al mirar a las criaturas,
because Ezekiel was a priest.
Por el hecho de Ezequiel ser el sacerdote.
He knew too well everything about anything happening in the holy to holy.
Él sabía muy muy bien de todo lo que ocurría en el santísimo lugar.
You know, in the holy place, in the holy to holy, you have an ark.
Él sabía que en el santísimo lugar había una arca.
And then you have cherubim over the ark.
Y también los querubines sobre la arca.
Everyone knows.
Todo el mundo sabe.
Shekinah of God is upon the ark.
El Shekinah de Dios estaba sobre la arca.
Now that's well known to all the Jewish priests.
Y eso era conocido de todos los sacerdotes judíos.
So when he compared the living creature and the cherubim over the ark.
Y cuando él comparaba estos querubines y las criaturas vivientes, él nos dice, estos cuatro seres vivientes son querubines.
So the glory he saw in Babylon.
Entonces la gloria que él vio en Babilonia.
It's the same one he saw in the it should be in the holy holy.
Es la misma gloria que había allí en el santísimo lugar.
Now everybody knows.
Todos saben.
The throne of God was upon the ark.
Que el trono de Dios estaba sobre la arca.
Because according to Psalm 80.
De acuerdo con el Salmo 80.
And our God was set over the cherubims.
Que Dios se asentaría sobre.
So what does that mean? This is where God put your throne.
Que es donde Dios estableció su trono.
When you enter in the holy of holies.
Al entrar en el santísimo lugar.
You will see the throne of God.
Veremos el trono de Dios.
You also will see the glory of God.
Veremos también la gloria de Dios.
You see that brother?
Veremos el
picture ought to be in the holy of holies.
Este cuadro se lo encuentra solamente en el santísimo lugar.
Ezekiel knew it very well.
Esta parte Ezequiel lo conocía muy bien.
Everybody knows.
Todo el mundo lo sabe.
The throne of God.
El trono de Dios.
On one hand is in heaven.
Por un lado está en el cielo.
On the other hand is in holy.
Pero en otro lugar también está en el santísimo lugar.
There you find the glory.
Ahí se encuentra la gloria de Dios.
Every year.
Y todos los años.
High priest has entered into the holy of holies with the blood.
El sumo sacerdote tenía que entrar al santísimo lugar de la sangre.
That's very, very clear.
Eso es muy claro.
But then.
Entonces,
this is the humble answer.
Eso es solamente mitad de la
respuesta.
¿Qué quiere decir eso?
So now if you study First Chronicles.
Al estudiar Primera Crónica.
What Bible tries to describe about something above the ark.
Cuando la Biblia intenta describir alguna cosa que estaba sobre el arca.
And Bible talks about the plan of chariots.
La Biblia habla de
the plan of chariots.
El diseño de
the design of chariots.
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 De carrozas.
Now, that's very important word.
Esa es una palabra clave, muy importante.
But this book, this word is unknown.
Este libro no se lo conoce.
How do you think there's a chariot over the ark?
¿Cómo imaginar que hay una carroza sobre el arca?
Because they don't know the nature of the throne of God.
Porque no conocen la naturaleza del trono de Dios.
When we think of the throne of God.
Cuando pensamos sobre el trono de Dios.
Either in heaven.
O está en el cielo.
Or in the holiest holy.
O está en el santísimo lugar.
Stationary.
De manera parada.
Static.
Yes,
not dynamic at all.
No se mueve.
So even the word chariot is there.
Y aunque la palabra carroza esté.
No one understands what a chariot is.
Nadie puede entender lo que significa. Simplemente no entendían por qué era carroza.
Now,
pero ahora,
Ezekiel understands.
Ezekiel puede entender.
But he sees not only chariot, but the fuego.
Porque no vio solamente los serrines, pero también.
No,
vio
también.
¿Qué significa?
This is a strong chariot of God.
Significa que el trono de Dios es un trono.
We don't know about the throne of God.
No sabemos casi nada sobre el trono de Dios. No,
the throne of God actually is a throne chariot.
El trono de Dios es un trono carroza.
It's a common word, throne and chariot.
Es una palabra compuesta un puesto trono carroza.
On the one hand, it's no.
Por un lado sí es un trono.
On the other hand, it's chariot.
Pero por otro lado es una carroza.
Well, we know what's a chariot.
Sabemos lo que es una carroza.
When you put, then we have a, well, then we talk about a chariot with four horses.
Por ejemplo, hablamos de una carroza con cuatro caballos.
Now, four horses are running there.
Y cuatro caballos que están corriendo.
So you know that you are going, no, you're going, going, going forward.
Si los caballos están corriendo, sabemos que estamos progresando.
But what Ezekiel saw.
Pero lo que viste Ezequiel.
It is a chariot of four cherubims.
Es una carroza de cuatro querubines.
Now, the chariot of four horses only go one direction.
Ahora, los querubines como los caballos van solamente en una dirección.
Depends on the fate of the horse.
Pero depende de la parte del caballo.
If the fate of the horse facing north, then the whole chariot will go.
Si la parte del caballo está hacia el norte, toda la carroza va hacia el norte.
If the chicken face is going south, it goes south.
Si la parte está hacia el sur, va hacia el sur.
This is not true for the chariot of God.
Pero eso no es verdad.
Con el chariot of God is going four directions.
La carroza de Dios va en las cuatro direcciones.
That's why each chariot has four faces.
Por eso cada querubín tiene cuatro rostros.
If you look at a chariot from the south, from the east,
al mirar los querubines del este.
Suppose you're sitting at the east, you are facing the west. Suppose you're facing the west.
O sea, usted está en el este y mira hacia el oeste.
What do you see?
¿Qué verá?
You only see four men.
Verá cuatro hombres.
But if you try to face the north.
Pero si lo mira del norte.
Now what do you see?
¿Qué verá?
You see lions.
Verá leones.
Did you try to face east?
Y si usted lo mira hacia el este,
you see the eagles.
Será águila.
You see that chariot of four eagles.
Será una carroza con cuatro
and
águilas.
And then, when you look at another direction,
pero si mira a la otra dirección, a
chariot of ox.
Mira, verá una carroza de
so, oeste. What does that mean?
¿Qué quiere decir eso?
The throne of God.
Que el trono de Dios.
Will not remain in heaven.
No permanece en el cielo.
When people of God are suffering.
Cuando el pueblo de Dios está sufriendo.
In Babylon.
Especialmente en Babilonia.
To the surprise of Ezekiel.
A la sorpresa de Ezequiel.
He never dreamed that he would see the glory of God.
Nunca soñó que vería la gloria de Dios.
If you want to see the glory of God.
Que quiere ver la gloria de Dios.
He never go to heaven.
Oh, quiere que es el cielo.
Oh, go to Jerusalem.
Oh, ir hasta Jerusalén.
Who would expect to see the glory of God in Babylon?
Que quiere ver la gloria de Dios en Babilonia.
This is a great surprise.
Eso es una gran sorpresa.
This throne is a mobile throne.
Este trono es móvil, se mueve.
This throne is throne in motion.
Es un trono en movimiento.
And now when cherubim and wheel move,
y cuando los querubines y las ruedas se mueven,
they carry the heaven with them.
Ellos como que transportan juntamente con ellos.
They carry the throne with them.
Y transportan el trono con
ellos. Because of the wings.
Y por tener alas.
Now heaven comes down from heaven.
El cielo puede bajar del
and
cielo.
And sometimes will go back to heaven.
Y a veces vuelve para el
cielo. The glory of God.
Esta es la gloria de Dios.
My brothers.
Mis hermanos.
How do you understand it?
¿Cómo entender?
Now for that reason.
Y por esa razón.
And Ezekiel discovered.
Él, Ezequiel descubrió.
Before Babylon entered into the city.
Antes de que Babilonia entrara en la ciudad.
And something happened.
Algo ocurrió.
That's the glory of God.
Esa gloria de Dios.
We saw from the temple.
Salió del templo.
In the beginning, only in the threshold.
En el principio estaba solamente en el
threshold.
Yeah.
En la entrada de tres escalones.
En la entrada de tres escalones.
And then go to the east gate.
Pero ahí se fue hasta la puerta del este.
And then gradually fly up.
Y poco a poco empezó a subir.
Now he should go to heaven immediately.
Y tendría que irse al cielo inmediatamente.
But now he still stopped in Mount Olivet.
Pero antes de eso se paró en el monte de los
olivos. And took the last look.
Y entonces pudo ver por la última vez.
Then ascend.
Finalmente ascendió al cielo.
And then glory withdrew from the temple back to heaven.
O sea, la gloria se fue del templo y se volvió al cielo.
This is a tragedy.
Esto es la tragedia.
When the glory is no longer in the temple.
Cuando la gloria nunca no más está en el templo.
The temple is just like any other building.
El templo es como cualquier otro edificio.
Finally, no stone upon another stone.
Finalmente sabemos que no quedó piedra sobre piedra.
And then people of God were captured into Babylon.
Y entonces el pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia.
Now that explanation.
Esta es la explicación.
Why church has been captured into Babylon?
¿Por qué la iglesia está cautiva en Babilonia?
Because the glory of God has departed.
Porque la gloria de Dios se ha ido.
Now, because the glory of God should be in the holy temple.
La gloria de Dios debería estar en el santuario.
Should be among his people.
Debería estar entre su pueblo.
Hermano, then when the glory departed.
Cuando la gloria se fue.
Then the temple is just like any other building.
El templo es como cualquier otro edificio.
When the glory of God departed.
Cuando la gloria de Dios se va.
You can call these people the church.
Podemos llamar estas personas de iglesia.
It's just like any other group in the society.
Pero será como cualquier otro grupo en la sociedad.
So my brothers,
entonces hermanos,
in order to see that full vision,
para ver esta completa visión,
this is the message from Ezekiel.
Este es el mensaje de Ezekiel.
Amen.
Entonces,
this was also a very wonderful message.
Hay un otro mensaje muy maravilloso de Ezekiel.
The glory of God will come back.
La gloria de Dios retornará.
Finally, glory of God.
Finalmente, la gloria de Dios volverá.
If you study chapter 43,
al estudiar el capítulo 43,
how the glory of God come back?
¿Cómo puede ser que la gloria de Dios volvió?
During the second temple period.
Durante el periodo del segundo templo.
Even they rebuilt the temple.
Aunque ellos hubieran construido el templo,
the holy of holies is empty.
El santísimo lugar estaba vacío.
No ark.
No había ark.
No Shekinah.
Y no había Shekinah.
No cherubim.
Y no había los querubines.
You see that?
That's
why.
¿Por qué?
Because the glory of God already departed.
Porque la gloria de Dios ya se había ido.
No wonder in 63 BC.
Y no es de admirar que en el año 63 antes de Cristo,
Roman general Paul Pompey,
un general romano llamado Pompeo,
conquered the city
y conquistó esa ciudad,
and took over the temple,
tomó el templo,
and he went all through into the holy of holies.
Y él entró hasta llegar al santísimo lugar.
He was not late.
Y él no murió.
What does that mean?
¿Qué significa?
May departure, the glory already departed.
Significa que la gloria se había ido.
Now when the glory of God will come back?
¿Cuándo será que la gloria de Dios volverá?
Thank God.
Gracias a Dios.
John,
Juan has answered.
John has answered.
Juan tiene la respuesta.
In this side of the altar.
De este lado de la nube.
When John wrote the gospel of John. When the John wrote gospel of John.
Cuando Juan escribió su evangelio.
What did he say?
¿Qué dijo él?
The word became flesh.
El verbo se hizo carne.
And dwell among us.
Y habitó entre nosotros.
Now dwell is tabernacle among us.
Ahora, habitar significa tabernacular entre nosotros.
And we beheld his glory.
Y vimos su gloria.
The glory as of the only begotten of the Father.
Gloria como del unigénito del Padre.
Now my brothers, the word became flesh.
El verbo se fue hecho carne.
So this flesh is like tabernacle.
Es como si este verbo fuera
so, tabernacle of Hamas.
Y el tabernáculo
so, in the tabernacle, you come to the holy glory.
Y en este tabernáculo, si usted va hasta el Santísimo,
you will find glory.
Usted encontrará gloria.
And what God says.
Y lo que dice Juan.
We beheld his glory.
Y nosotros vimos su gloria.
My brothers and sisters.
Los hermanos.
This is what they will say when the whole group you cast the whole Bible.
Es un dicho maravilloso en toda la Biblia.
The glory and the glory begotten of the Father.
Gloria como del unigénito del Padre.
So what does that mean?
¿Qué significa?
The glory of God only comes out.
La gloria de Dios ya va.
Through Jesus.
Por la fe de Jesucristo.
He is the only begotten Son.
Él es el hijo unigénito de Dios.
You see that, brothers? For that reason, the holy spot is always empty.
Por eso es que el santísimo lugar siempre
está vacío. Until Jesus was born in the Babylon.
Sorry.
Until Jesus was born in Babylon.
Hasta el momento en que Jesucristo nació en Belén.
Now when John saw our Lord Jesus.
Cuando Juan vio al Señor Jesús.
He said, we beheld his glory.
Él dijo, vimos su gloria.
What does that mean?
¿Qué significa eso?
Jesus Christ is that throne fucking motion.
E Gesù Cristo sta che il trono in movimento.
When he come down to earth,
e quando il vino sulla terra,
he bring the heaven to the earth.
E il trono cielo la terra.
When he visited Jerusalem,
e quando il cuore che
lui bring the heaven to Jerusalem.
Llevò il cielo a
Jerusalem.
E quando visitò la terra.
He bring the throne of God in Galilee.
E quando il trono di Dio sulla terra.
When he visited the chain and wedding.
E quando fu il fuoco del canale.
He bring the glory of God there.
E llevò la gloria
di Dio. He changed the water into wine.
Cambiò l'acqua in vino.
My brother, sister,
interpretazione e comprensione della gloria di Dio.
No, what about
di questo Paolo dice.
We see the glory of God in the face of Christ.
Vimos la gloria di Dio nella faccia di Gesù Cristo.
When you see the face of Christ,
quando vediamo la faccia,
you see the glory of God.
Vediamo la gloria di Dio.
So you see, brothers, here you find all these things wonderfully fulfilled.
Aquí vemos como que todo se cumple de manera maravillosa.
Now this is gospel truth.
Este es el evangelio de Juan.
How about young people?
Y qué ocurrió después de la luz.
Thank God, brothers,
gracias a Dios.
Do you see that?
Ven.
And here you find the throne.
Encontramos allí
el trono. The throne.
Vemos el trono.
Why?
Porque
Jesus ascended to heaven.
Porque el Señor ascendió al cielo.
That throne, that throne in motion.
Y él era el trono en movimiento.
Went back to heaven.
Y él volvió al cielo.
So thank God.
Entonces le
agradezco. That's what you see there.
Es eso lo que se ve allí.
My brothers and sisters.
Pero hermanos,
remember, even our Lord is on earth.
Is in heaven. Acuérdense que aunque el Señor esté en el cielo,
throne.
Está sentado en el trono.
If you study,
si usted estudia la visión de
Ezequiel,
encontrará algo muy interesante.
Even the whale and the cherubim never come back down.
Aunque físicamente las ruedas y los querubines no están
conectados,
pero ellos siempre se mueven juntos. Además,
there is a voice from the throne.
Hay una voz venida del trono.
That voice will govern the whole movement.
Y la voz gobierna todo el movimiento.
Those wheels on earth.
Los ruedas
are governed by the voice from the throne.
Eran gobernadas por la voz que está en el trono.
So my brothers.
Entonces,
when our Lord ascended to the throne.
El Señor ascendió al cielo.
Peter, of course, he poured out the Holy Spirit.
Claro, él derramó su Espíritu Santo.
And remember.
Y acuérdense.
Those living beings.
Aquellos aquellas criaturas.
Really living creatures.
Realmente son vivientes.
They were created beings.
Fueron creadas.
According to God's original will.
De acuerdo con la voluntad original de Dios.
So always the God, that's always the creature upon God's purpose.
Entonces,
that's exactly why we are redeemed.
Y es exactamente por eso que somos redimidos.
After we are redeemed,
después de redimidos,
we will be represented by that creature.
Nosotros somos como representados por esa criatura.
So my promise.
Entonces,
after the church is redeemed,
después de la iglesia redimida,
we become new creatures.
Tornamos nuevas criaturas.
We become the support of heaven.
Y nos tornamos aquellos que soportan
the church el cielo. On earth.
La iglesia aún está
soportando. So where the
pero ¿dónde quiere que la iglesia?
Now, where the church is,
¿dónde la iglesia esté?
They always bring heaven and the throne to everywhere.
Siempre traen el cielo a la tierra en todo lugar.
Amor.
Y además de
when our Lord opened the scroll.
Cuando el Señor abrió el velo.
There's seven heroes.
Entonces hubieron.
There's seven heroes.
Siete cielos, siete tazas.
When you have seven cielos,
y en siete cielos,
means four horses will come out.
Sabemos que vendrán cuatro caballos.
Many earthly events will happen.
Y muchos eventos, Señor.
Until the Lord returns.
Hasta que vuelva el Señor.
But remember,
acuérdense.
This seven seal is based on the opening of the
cielos. Esos siete cielos pasaron en el abrir.
They were governed by the throne.
Esos son gobernados por el
Señor. So my brothers,
entonces,
now all these four wheels, all these seven, all these forces, all these events.
Todas estas ruedas, los caballos, los eventos.
It's just like those wheels. That's like the wheels.
Son como aquellas ruedas.
You see that? On one hand.
Por un lado.
Through the church.
Por intermedio.
On the other hand.
Por otro lado.
Now God moved the whole universe.
Dios mueve todo el universo.
And here come four horses.
Y entonces vemos los cuatro caballos.
And here come the first beast, second beast, and so on and so forth.
La primera vez, la segunda vez, y así por adelante.
No, brothers,
pero hermano.
Oh, God is still in control.
Nuestro Dios aún está
so
en control. Entonces,
sometimes we don't understand.
A veces no entendemos ni nada.
Sometimes we don't understand.
A veces no entendemos. Bush.
But remember, everything happens.
Acuérdate que todo lo que ocurre
according to
sulla trono.
È d'accordo con il trono.
Because our Lord Jesus only accepted that.
Perché questo Signore Gesù Cristo gli ha prendo il trono.
Open the scroll.
E quando lui abbiò il scroll.
Then everything moves.
Entonces todo se mueve.
So, this way,
y de esta manera,
the will of God will be realized.
La voluntad de Dios será hecha.
So, you see,
ven a
todo.
Todo el libro de Apocalipsis.
Show us this throne in motion.
Es el trono de Dios en movimiento.
Seven seals,
pero un día el trono estará sobre esta tierra.
What does that mean?
¿Qué quiere decir?
Heaven and earth.
Es el cielo.
What does that mean?
¿Qué quiere decir eso?
Throne in motion.
Que es el trono en movimiento.
Finally, when you see the new Jerusalem.
Finalmente, al ver la Jerusalén.
When you see the Jerusalem.
Al ver Jerusalén.
Bible says, having the glory of God.
La Biblia nos dice que ella tenía la gloria de Dios.
Precious stone.
Eran como de piedra
preciosa. Now you know what is glory.
Ahora sabemos lo que es la gloria.
You want to know to see the glory.
Si queremos saber la gloria.
That is the new Jerusalem.
Eso es la nueva Jerusalén.
So thank God.
Gracias a Dios.
This is the heavenly vision given to
me. Esta es la visión celestial que le ha sido
dada. May the Lord speak to us.
Que el Señor pueda ver.
From Revelation 1 all the way to that Revelation.
Desde el capítulo 1 de Apocalipsis.
May the Lord speak to us.
Que el Señor abre nuestros ojos. Oremos. Señor, te damos gracias. Te damos gloria. Nos consuela saber que estás en el trono. Que todo está a tus pies. Y así queremos estar nosotros. Señor, que nuestro testimonio sea siempre de que tú reinas primeramente sobre nosotros. Y también que reinará sobre esta tierra. Y Señor, por tu gracia, por tu obra maravillosa, por tu misericordia, queremos reinar contigo. En tu nombre oramos. Y así te pedimos. Amén. Brothers and sisters, welcome. Buenas tardes. Como veo que no me han puesto traductor, me tengo la obligación de hablar en español. Quisiera en primer lugar a nombre de los hermanos de Chile reconocer admirar y dar gracias al Señor por todos los hermanos que de fuera de Chile han venido con mucho sacrificio, sacrificio físico, económico, y han hecho un esfuerzo muy grande por estar con nosotros. En el nombre del Señor, elevamos gratitud al Señor por ustedes y les felicitamos de corazón. Y no sé si a modo de un reconocimiento público, me permiten pedirles que se coloquen de pie los que son de fuera de Chile y les podamos apreciar un poco más porque no todos hemos tenido oportunidad de oírle. Si los hermanos de Brasil se pueden poner de pie, por favor. Gracias.
ejemplo cercano de Colombia.
Están también algunos.
Pero hay algunos hermanos también de Argentina. Acá hay uno, Alberto. Y algunos hermanos chinos que están en Estados Unidos, ¿no? También nos están dando un gran aplauso a ellos. Padre, invocamos tu misericordia una vez más, socórrenos con tu gracia, tu espíritu. Señor, más allá de nuestras fuerzas, concédenos la oportunidad, la verdad, de seguir escuchándote, Señor. Que tú sigas armando estas piezas que cada uno de mis hermanos que me han antecedido, administrado, de manera que al salir de aquí, Señor, tengamos una clara visión de tu visión de la visión celestial. Que así sea, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Como se ha dicho, el tema de esta conferencia es la visión celestial. Y yo quisiera abordar un aspecto, un elemento que es parte componente de esta visión celestial. No es el primero, pero no por eso menos importante. Un elemento respecto de Cristo, porque la visión celestial es Cristo, es acerca de Cristo, pero un elemento respecto a la persona de Cristo que ha sido mencionada y que yo quisiera destacar en esta hora. Así que les voy a invitar a que abran su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 1. A modo de introducción, es bueno decir que el libro de los Hechos es el segundo tratado escrito por el evangelista Lucas. Como dice el versículo 1 del capítulo 1, en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Ese primer tratado es el Evangelio, según Lucas. Y en él establece claramente acerca de qué escribió. Escribió acerca de todas las cosas que Jesús comenzó. Subrayo el verbo comenzar. Las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba. Esto trata el Evangelio de Lucas. Pero para Lucas, esas son las cosas que Jesús comenzó a hacer. Pero Jesús no terminó de hacer. Son las que están en el Evangelio de Lucas, son aquellas cosas que Jesús comenzó a hacer. Pero Él continúa haciendo hasta el día de hoy. Bendito sea el Señor. En este segundo tratado, dice Lucas o Teófilo, entonces, de alguna manera, el evangelista Lucas, en este libro, quiere seguir contándonos las cosas que Jesús sigue haciendo y sigue enseñando, ya no ahora en la tierra, sino ahora desde el cielo, desde que fue llevado arriba. Alabado sea el Señor. En el Evangelio de Lucas podemos decir que él escribió acerca de la gloria de Cristo, la gloria del Hijo del Hombre. Lucas reveló a Jesucristo como el hombre, el Hijo del Hombre perfecto. Y reveló en este Evangelio la gloria de este Hijo del Hombre. En este segundo tratado, Él va a revelarnos, a registrarnos, a contarnos la gloria de la Iglesia. Su periodo de tiempo que abarca en su escrito, en su segundo tratado, es los primeros 30 años de la vida de la Iglesia. En este libro Él registró el nacimiento de la Iglesia y sus primeros 30 años de vida. Y estos primeros 30 años de vida de la Iglesia fueron una vida gloriosa. No habrá otro periodo, hasta hoy por lo menos, otro periodo de mayor gloria que es la que está relatada aquí. Esta gloria se explica porque Cristo está exaltado en los cielos. De alguna manera, Él va a decirnos que más allá del verbo que se nos ha hablado ahora, el Señor Jesús está exaltado, está entronado a la diestra de Dios. Y que, aun cuando este libro no es del Apocalipsis, no nos está mostrando lo que ocurre desde el velo para allá, al otro lado del velo, no obstante, este libro está relatándonos lo que ocurre aquí en la tierra y que es consecuencia de lo que acontece en los cielos. Como nos ha dicho el hermano Stephen, la cabeza del cuerpo está en el cielo. La cabeza del cuerpo que es Cristo está exaltada. Cristo está entronado a la diestra de Dios. Pero el cuerpo de Cristo está aquí en la tierra. El libro de los Hechos nos habla de este Cristo, de este nuevo hombre en el plano terrenal. Apocalipsis nos habla de este nuevo hombre en el plano celestial. Apocalipsis y el libro de los Hechos arrancan desde el mismo punto. Cristo resucitado y exaltado. Apocalipsis nos va a decir, contándonos la historia del plano celestial, el libro de los Hechos nos cuenta la historia desde el plano terrenal. Lo que está aconteciendo con la Iglesia se explica por la cabeza de Cristo. Es Jesucristo exaltado, el que ha enviado el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo lo que explica toda la gloria que vive esta Iglesia en sus primeros 30 años. Alabado sea el Señor. Hay, por supuesto, una gran diferencia entre el libro de Apocalipsis y el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, como hemos dicho, nos cuenta la historia desde el plano terrenal. Apocalipsis cuenta la historia desde el plano celestial. Y hay una gran diferencia. Desde el plano terrenal, este libro solo abarca los 30 primeros años. En cambio, Apocalipsis va hasta los últimos días, hasta la consumación de todas las cosas. Y la razón es que el Espíritu Santo quiso que Lucas registrara esta gloria primera de la Iglesia. 40 años después de esta gloria, como nos ha dicho el hermano Christian Chen, esa gloria comenzó a perderse, esa gloria comenzó a decaer, esa gloria comenzó a ser opacada. Para ello tenemos que ir al libro de Apocalipsis para descubrir y entender y ver esa decadencia. Pero, amados hermanos, la buena noticia es que la Iglesia comenzó con gloria y va a terminar con gloria. ¡Aleluya! Que la Iglesia comenzó con gloria y va a terminar con una gloria mayor. Que la Iglesia comenzó bien y va a terminar bien. Alabado sea el Señor. Que va a terminar tan bien que esta vez no va a volver a decaer, sino que esta vez el Señor Jesucristo regresará con ella. Esta vez la iglesia se reencontrará con su amado Señor. Bendito sea su nombre. La historia de esta gloria primera de la iglesia, en rigor, comienza en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Como ustedes saben, el capítulo 1 es entonces, por decirlo de alguna manera, un capítulo introductorio. En este capítulo, Lucas toma exactamente el final del Evangelio de Lucas y trata de hacer un nexo entre el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. En otras palabras, trata de hacer un nexo entre Cristo y la iglesia. La iglesia se explica por Cristo. La gloria de la iglesia es el resultado de la gloria de Cristo. Así que en el capítulo 1, Lucas trató de unir estas dos verdades, la que relata en su Evangelio y la que va a relatarnos ahora en este libro de los Hechos. Esto va exactamente al final de su Evangelio, que es el momento de la ascensión de Cristo, que es el momento de la exaltación de Cristo, y comienza en el capítulo 1 con ese momento, con ese instante, para unir ambos tratados, ambas verdades. A pesar del carácter introductorio que tiene este libro, yo quiero compartir con ustedes cuatro elementos, cuatro hechos que están en este primer capítulo mencionados y que, por una parte, estos cuatro hechos ligan la realidad de la iglesia con la persona de Cristo. Y por otro lado, nos explicarán por qué la iglesia comenzó con una gloria tan grande. Hemos hablado de cómo esa gloria a finales del siglo I comenzó a decaer. Pero también es bueno y es interesante que nos fijemos por qué es que la iglesia comenzó con una gloria tan grande, tan tremenda, tan maravillosa. ¿Qué explica esa gloria primera que hasta el día de hoy nosotros añoramos y admiramos? Y hay cuatro notas aquí en este capítulo 1 que quisiera mencionar rápidamente y detenerme principalmente en la última. La primera de ellas está en el versículo 3 del capítulo 1. Dice que Jesucristo, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, dice, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días. La primera cosa que explica la gloria sublime, maravillosa, con que la iglesia comenzó, con que la iglesia nació, es esa convicción absoluta en los corazones de esos hermanos de que Cristo había resucitado. El Señor consideró importante en esos 40 días que permaneció aún en la tierra después de resucitar, consideró importante convencer de manera absoluta, con pruebas que no dejen lugar a dudas, de que Él había resucitado. ¿Habrá tenido impacto en esos creyentes? ¿Habrá tenido impacto en esos primeros discípulos? Estar absolutamente convencidos de que Cristo había vencido la muerte y que había resucitado. ¡Amén! Esto explica mucho de la gloria que vemos después. Hombres que estaban convencidos, con pruebas indubitables, de que su Señor no estaba en una tumba, sino que Jesucristo había vencido a la muerte. Esas pruebas indubitables, según el mismo Lucas, tenían que ver con demostrar que él no había resucitado en espíritu, sino que él había resucitado en cuerpo.
Amén.
Él había resucitado de una manera corporal, que su alma no había sido dejada en el Hades y que su carne no había visto corrupción.
Amén.
Él fue resucitado con su cuerpo.
Amén.
Aleluya.
Amén.
Y cuando si le preguntamos al mismo Lucas, vamos a su Evangelio, en el capítulo 24, versículo 36, dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Lucas 24:36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Mire el relato de Lucas. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque el espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte del pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos.
¡Aleluya!
Bendito sea el Señor. Convicción absoluta de que Cristo había resucitado, de que su cuerpo no había quedado en el sepulcro, que su cuerpo no había visto corrupción, que al tercer día su cuerpo había sido levantado y el Señor estaba resucitado con un cuerpo de gloria. Por Cristo no solo vino la vida, sino también salió a luz la inmortalidad. Y la inmortalidad tiene que ver con el cuerpo. Esa es la primera cosa que explica la gloria de esta iglesia en estos 30 años. La segunda cosa está también ahí al final del versículo 3, y dice que el Señor Jesucristo no solo estuvo apareciéndoseles durante 40 días de una u otra forma a sus discípulos hasta dejarlos absolutamente convencidos de su resurrección, sino que también dice que durante esos 40 días estuvo hablándole acerca del reino de Dios. No solo se apareció, no solo se manifestó, sino que durante esos 40 días estuvo hablando a sus discípulos. Y el Señor está a punto de ascender a los cielos. Así que seguramente que el Señor tenía en su corazón recordarles, remarcar, reforzar aquellas verdades que para el Señor eran las más fundamentales, las que sus discípulos no deberían olvidar una vez que Él se fuera. Les habló acerca del reino de Dios. Yo tengo que hablar cuando estaba en esta escritura estudiando, dije, qué bueno habría sido saber de quién les habló. Les habló acerca del reino de Dios, pero ¿quién les habló? ¿Quién les dijo acerca del reino de Dios? Después me di cuenta que lo que les habló durante esos 40 días acerca del reino de Dios está en los Evangelios. Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, Juan 21, registra esas palabras de Cristo durante esos 40 días. ¿Quién les habló durante esos 40 días acerca del reino de Dios? ¿En qué consistió exactamente lo que les habló? No solo que Él estaba resucitado, sino que ahora Él, en Él, se encarnaba la autoridad y la potestad del reino de Dios. Él les habló durante esos 40 días del lugar que ocupa Él resucitado en el reino de Dios. Según Mateo 28,
Dice Jesús a sus discípulos, una vez que está resucitado, les dice: he aquí, yo tengo toda potestad en el cielo y en la tierra. Ahí les estaba hablando acerca del reino de Dios. Yo soy ahora el que ha vencido la muerte. Yo soy ahora el que ha resucitado, el que tiene todo el poder, toda la autoridad en el cielo y en la tierra.
Con la autoridad del Rey, manda a sus discípulos a ir a todas las naciones y bautizar a los discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y manda a los discípulos a enseñar a las naciones las cosas que el Señor había mandado. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, allí el Señor les habló acerca de las obras del reino. Si ustedes miran ahí al final, en Marcos 16, el énfasis, muy de acuerdo al énfasis de todo el Evangelio de Marcos, es un énfasis fundamentalmente en las obras de Cristo, en los hechos de Cristo, en los milagros de Cristo, en las acciones de Cristo. Y efectivamente, en el 16:15, muy parecido a Mateo, se dice: ir por todo el mundo, se dice en el Evangelio toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Pero aquí está el énfasis de Marcos: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosas mortíferas, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
La obra del reino. Los discípulos quedaron convencidos absolutamente también en su corazón, no solo de la resurrección de Cristo, sino de la realidad del reino de Dios, de la realidad presente del reino de Dios, de la autoridad del nombre de Jesucristo.
En esa autoridad ellos podían ir a las naciones y enseñar lo que el Señor había mandado. Y en el nombre de Cristo y en la autoridad del Señor resucitado, los discípulos podían ir y manifestar los hechos de Cristo, las obras de Cristo. Y miren cómo dice al final, y ellos dicen: saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén.
Aleluya. No solo enseñanza con la autoridad, sino también las obras del reino manifestándose, el poder de Cristo manifestándose.
Lucas 24,
estas palabras del reino,
dice el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Lucas 24:45. Ahora, no le dice el 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento del perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
El reino de Dios, en las palabras de Lucas, en el énfasis de Lucas, es que esta buena noticia no es solo para algunos, no es solo para los judíos, es para todo el mundo. Comenzando desde Jerusalén, debe alcanzar a todas las naciones, sin distinción de raza, de clase social, de sexo, de estatus. El propio Lucas, acompañando al apóstol Pablo, había recorrido ciudades gentiles, y el Lucas había sido testigo de cómo el Señor también salvaba a los paganos, también salvaba a las gentes que no eran judías, y cómo a pesar del oscurantismo en que estaban bajo la idolatría, el paganismo, la gracia de Dios era poderosa para alcanzarlo y hacerlo también parte de la iglesia.
Los discípulos quedaron convencidos no solo de la resurrección de Cristo, sino también de la realidad presente del reino de Dios. ¿Habrá hecho la palabra de Cristo impacto en estos primeros discípulos? Que no solo descubrieron que el Señor vivía, que estaba resucitado, sino que además era Rey de Reyes y Señor de Señores, que además tenía toda la autoridad en los cielos y en la tierra, y que la iglesia podía avanzar y extender y llevar y manifestar el reino de Dios a todo el mundo, a todas las naciones, porque el Señor Jesucristo estaría con ellos hasta el fin del mundo. La tercera cosa que explica esta gloria de la iglesia, esta gloria primera, está en el versículo 4. Y estando juntos en Hechos, vuelvo a Hechos, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La tercera cosa que explica esta gloria tremenda, esta gloria primera de la iglesia, es el Espíritu Santo. Pentecostés. Y sobre esto había mucho que decir, porque sin el Espíritu Santo no hay iglesia. Sin el Espíritu Santo no hay Cristo en nosotros. Qué interesante que Cristo resucitó corporalmente, no obstante Él fue exaltado, fue llevado a los cielos y Él envió al Espíritu Santo. ¿Y por qué envió al Espíritu Santo? Porque solo a través del Espíritu Santo, que todo lo de Cristo puede ser entrado en la iglesia. Y es solo a través del Espíritu Santo que todo lo de Cristo puede venir a ser nuestra realidad. Es solo a través del Espíritu Santo que todo lo que Cristo conquistó y logró puede hacerse tesoro en nuestros corazones. Así que la gloria de esta gloria primera de la iglesia en sus primeros 30 años no se podría explicar sin la venida del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Y la cuarta cosa está en los versículos 9 a 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, él y se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Nuestro Señor resucitó con su cuerpo, fue exaltado y vino en el Espíritu para poder internalizarse en nosotros, para poder habitarnos con todo su poder y su gloria. Pero hermanos queridos, la cuarta cosa es que Él regresará, que hoy está presente entre nosotros y en nosotros por su Espíritu, pero que Él regresará personalmente por segunda vez. Y el Señor quiso asegurarse de que los discípulos, aun cuando estaban viendo irse, quiso asegurarse de que quedara claro en ellos, en sus espíritus, de que Él regresaría por segunda vez. Que la separación no era para siempre. Que la separación no era definitiva. Y Lucas, algo que no contó en su evangelio, lo registró aquí. ¿Por qué aquí? Porque esto tuvo un impacto tremendo en ellos. Lo contó aquí no en el Evangelio porque explica de alguna manera también esta verdad, este hecho maravilloso, explica también la gloria primera de la iglesia. ¿Cuál es este hecho? este mismo Jesús, que ha sido tomado de nosotros del cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.
Nuestro Señor ha de regresar por segunda vez con cuerpo, en forma corporal, en forma personal. ¡Aleluya! Y podremos no solo verle, sino también podemos tocarle, podemos abrazarle, podemos besarle, podemos estrecharlo en nuestros brazos.
¿Habrá tenido ese impacto positivo en la iglesia? ¿Habrá tenido impacto positivo la palabra, el mensaje de estos dos varones? Que dice, no se queden mirando al cielo como si él nunca más va a regresar. No se queden mirando al cielo como si esta es la última vez que lo ven.
No, dice, él volverá. Él regresará por segunda vez. Él volverá a aparecer por segunda vez.
Tal como le habéis visto ir al cielo, así vendrá. Amados hermanos, y desde este mismo día en que ellos vieron partir al Señor al cielo, y que estos dos varones dijeron, Él volverá, desde ese mismo día los creyentes vivieron esperando al Señor. No 40 años después, no 500 años después, no 2000 años después, desde ese mismo día, los creyentes en su forma de vida diaria y cotidiana esperaban el regreso del Señor.
Amén. ¡Aleluya! Y eso explica, en algún grado, en alguna medida, explica por qué ellos fueron como fueron, por qué manifestaron una gloria como la que manifestaron. Estaban altamente motivados, estaban altamente impulsados. Su corazón ardía deseando que ese regreso fuera en cualquier momento.
Bendito sea el Señor. A nosotros nos ocurre a veces que, como estamos 2000 años después de esto, nos parece que charlamos nuestra experiencia al primer siglo. Y a lo mejor en algún momento nosotros pensamos y decimos, bueno, ellos, el Señor acababa de irse, así que seguramente ellos no quedaron pensando en su regreso.
Entendieron que tenían que empezar a trabajar, y entendieron que tenían que extender el reino de Dios, y entendieron que tenían que salir y evangelizar, y hacer la vida de iglesia, seguramente ellos no pensaron. Era muy inmediato, era muy reciente
para que quedaran anhelando el regreso del Señor.
Le charlaramos nuestra experiencia al primer siglo, pero amados hermanos, nunca fue así. En el primer siglo nunca fue así. En estos 30 primeros años de la vida de la iglesia no aconteció así.
Los discípulos vivían esperando el regreso del Señor cada día, cada día.
Ya nos ha explicado, hermano Vicente, cómo esa nube marcó al apóstol Juan. Como esa nube de alguna manera para Juan significó que el Señor fuese ocultado de sus ojos. Como esa nube significó para Juan en alguna medida que el Señor era separado de ellos.
Así que cuando escucharon el mensaje de estos dos varones con vestiduras blancas, ellos dijeron, aleluya, Él va a regresar, y quedaron anhelando su regreso día a día. Día a día. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque todo el Nuevo Testamento, en todos los libros de él, está lleno de referencias al regreso del Señor.
No hay carta, no hay escrito donde de manera directa o indirecta haya siempre la conciencia clara de que el Señor regresará. Hermanos queridos, nosotros estamos 2000 años después y nosotros decimos, es probable que estos hermanos estaban equivocados. ¿Cómo podrían pensar que el Señor regresaría en sus días cuando han pasado 2000 años y no ha regresado? Hermanos queridos, no es una cuestión, primeramente no era una cuestión escatológica, no era una cuestión de cronología de tiempo, no es primeramente una cuestión de orden de acontecimientos, que el Señor no puede venir porque esto no ha ocurrido, o que va a regresar después que esto otro haya ocurrido. No era cuestión de así, ellos no pensaban así. La esperanza bendita de la iglesia es primeramente una cuestión de amor. Es una cuestión de amor. Ellos esperaban el regreso de Cristo porque lo amaban. Porque no soportaban la separación con su amado Señor.
Ellos no estaban primeramente intrigados con los acontecimientos, sino que era un corazón que ardía de amor. De ver cuanto antes regresar a su amado. Quisiera que hiciéramos brevemente un recorrido por algunas epístolas y ver cómo en cada una de ellas se menciona esta esperanza de la iglesia, esta esperanza. Hermanos, lo que estoy compartiendo es esto. La visión celestial no estará completa en nosotros hasta que el Señor regrese. La visión celestial no se cumplirá absolutamente y completamente en nosotros hasta el regreso del Señor. Así que por eso la iglesia, aunque tiene al Señor presente en espíritu, lo anhela, lo espera, proclama su venida, vive en la conciencia cada día de que el Señor regresará. Eso no para estar quietos, eso no para estar en una actitud contemplativa, al contrario. Estos hermanos salieron a hacer lo que tenían que hacer. Vamos a ver los textos, pero mientras hacían lo que tenían que hacer, ellos vivían esperando el regreso del Señor en cualquier momento. Primera de Corintios, capítulo 1. Versículos 6 y 7. El apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia, la iglesia en Corinto. ¿Y qué les dice? Les dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes. El testimonio de Cristo que habían dado los apóstoles a esa iglesia estaba confirmado por Dios. Qué precioso es eso. ¿Y cómo estaba confirmado? Estaba confirmado, dice, de tal manera que nada os falta en ningún don. El testimonio acerca de Cristo estaba confirmado en esta iglesia de tal manera que había abundante gracia, de manera que no eran faltos de ningún don. Pero ¿qué más? Dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Mientras esta iglesia vivía confirmada por Dios mismo, el testimonio de Cristo era confirmado entre ellos con esta manifestación de dones en la cual eran ricos, esta iglesia vivía esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Hay algo más grande que los dones. Y eso más grande que los dones es el dador de los dones. Él es el don por excelencia. Él es la fuente de todo don. Así que los hermanos que eran ricos en todo don espiritual, ellos vivían esperando y anhelando al amor de los dones, al don por excelencia, nuestro bendito Señor Jesucristo. Filipenses, capítulo 3. Otra carta de Pablo, escrita a otra iglesia, a los filipenses. Capítulo 3, versículo 20 y 21, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Decimos amén a eso. de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. No solo nuestra ciudadanía está en los cielos, sino que también de los cielos esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a su mismo todas las cosas. Alabado sea el Señor. Nuestra herencia será completada solo al regreso del Señor. La plenitud habrá entrado a la iglesia, la transformación, no solo de espíritu, alma, sino también de cuerpo, ha de ser completada a la venida de Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses, un poquito más adelante. Capítulo 1, versículos 9 y 10. Pablo está dando testimonio aquí de la iglesia en Tesalónica. Y dice, porque ellos mismos cuentan, en el 1.9, 1 Tesalonicenses 1.9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste, en que los tesalonicenses habían recibido al apóstol Pablo, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. No solo como los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos a Dios, no solo como ellos, una vez convertidos, vivían para servir al Dios vivo y verdadero, sino que mientras servían al Dios vivo y verdadero, esperaban de los cielos al Hijo de Dios, el cual había sido resucitado de los muertos, quien habría de librarnos de la ira venidera. Título, capítulo 2. Esta carta, Tito, ha de llegar a impactar, aunque está dirigido a una persona, pero ha de llegar a impactar a todas las iglesias de Creta. ¿Y qué le dice Pablo? En esta carta a Tito, en el capítulo 2, versículo 11, le dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia de Dios nos enseña que tenemos que vivir en este siglo de una manera sobria, justa y piadosa. Pero no solo eso, sino que mientras vivimos de una manera sobria, justa y piadosa, debemos estar aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén, hermanos. Aleluya. No sé usted cómo sabe por todas partes, y solamente tomando los textos donde aparece el verbo esperar, la iglesia vivió esperando el regreso de su amado desde el primer día que el Señor ascendió a los cielos. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Hebreos 9, 28.